de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en los que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva, y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo, que habiendo ido al cielo está a la diestra de Dios, y le están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades. Palabra de Dios. Queridos hermanos, es curioso cómo San Pedro une aquí el hecho de tener una buena conciencia con la resurrección de Jesucristo. Qué cosa, ¿verdad? Buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Algo así como si dijera que el que no tiene buena conciencia, que no tiene buena conciencia, o el que no cree en la resurrección de Jesucristo, no puede tener buena conciencia. Esto expresa hasta qué punto los apóstoles no son, digamos, partidarios, no sé si la palabra vale, de la moral o de las buenas obras o de la ética o del ser bueno o de alguna cosa de estas. Ellos humanamente no llegaban a gran cosa, eran analfabetos, eran unos pescadores. El Señor los escogió así y además así. Pero aprendieron una cosa por el Espíritu Santo, que la buena conciencia viene por la resurrección de Jesucristo. Es decir, la buena conciencia viene por Jesucristo. Una vez que ha venido Jesucristo, es el único que nos da buena conciencia. Es el único que nos salva. Porque si no te salva Jesucristo, pues no te puede salvar nadie. Y esa buena conciencia pues viene simplemente de creer en Jesucristo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos así, nosotros somos muy complicados. Y vivimos en una cultura que es cristiana, pero además de cristiana, es muy, muy, muy humana y muy griega. Y los griegos, la religión que tenían los griegos, es decir, el estatus que tenían los griegos y los romanos, era moral, ético, y en todas esas líneas, que está bien. Yo no voy a renegar de eso porque es una visión sobre la humanidad interesantísima. Pero puestos a ser cristianos, 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 en el fondo, el único que te justifica es Jesucristo. El único que te da buena conciencia es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creer en ello. Creer en ello. Y uno te puede preguntar, bueno, pues yo creo en la resurrección de Jesucristo con toda mi alma. ¿Y eso qué? ¿Eso te hace bueno? Es que el contenido, nadie de nosotros es bueno sino a través de los contenidos que tenemos. A través de los contenidos que tenemos. Precisamente el pensar en Cristo y el creer en Cristo y el creer en la sangre de Jesucristo que te libera de todos tus pecados es la mejor moral, la mejor ética que te puedas echar a la cara, vamos a decirlo así. Lo que pasa es que hay un tema. Es que esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo en tu corazón. Porque cuando el Espíritu Santo te da en tu corazón el creer en Jesucristo y en su carne, en su muerte, en su sangre, en su resurrección, sencillamente te mete en una dimensión de amor a Jesucristo en el cual descubres el amor con que Dios te ama. Descubres una dimensión de amor que te abre a mil perspectivas, a mil vientos posibles. Y sencillamente entonces entras en la dimensión del amor. Y cuando estás en la dimensión del amor, ¿qué te importa a ti ciertas obras o ciertas cosas? dos novios que se casan o dos novios que están juntos y quieren mucho, pues ¿qué les importa a ellos ponerse leyes o firmar contratos o cosas de esas? Si los firman o si hay leyes, o es porque les obliga a la sociedad, por eso. Pero ellos, mientras están viviendo el amor, pues no desconfían el uno del otro. No necesitan cautelas, no necesitan, digamos, pues qué sé yo, todo el rollo de bienes que hay hoy día muchas veces en los matrimonios, que si bienes gananciales, que si no gananciales, que si esto, que lo demás allá. Oye, mientras uno está viviendo el amor, pues está viviendo el amor. Y el amor, pues, es conducta. El amor es realidad. El amor es ética. El amor es moral. El amor es un buen comportamiento. El amor es el único comportamiento bueno. El amor es la verdad del ser del hombre. El amor que se da y el amor que se recibe, porque los hombres estamos hechos de tal forma que, bueno, pues necesitamos esto. Ahora bien, ¿qué pasa con nuestro amor? Bueno, pues que todos somos lo que somos. Tenemos tantas heridas, a lo mejor de niños, de pequeños, sabe Dios. Y que a lo mejor casi es imposible amar. O a algunas personas les cuesta mucho dejarse amar, dejarse querer. Dejarse querer. Y el no entender esto, pues siempre es un hándicap para llegar a una comprensión profunda de este misterio de tener buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. Por la resurrección de Jesucristo. Uno cada vez más, yo por ejemplo, cada vez más voy creyendo en esto que os estoy hablando. Pero no solamente creo como artículo de la fe, creo como sentimiento interior, como experiencia interior, como entrega interior. Bueno, Señor, me entrego a ti, ya está. Yo creo en tu resurrección y dame espíritu para creer en tu resurrección y tener buena conciencia. Dame espíritu para ello, porque si no me vence la tradición, me vence la moral, me vencen los sabios, me vencen aquellas personas que dicen. ¿Cuántas veces oigo yo a algunos frailes que viven su relación con Dios desde la moral? No, y te discuten. No, mira, la única relación con Dios sincera y real es vivir desde la moral. Es decir, si tú cumples con la moral, si tú cumples con todos los mandamientos y con todas las cosas, pues entonces tienes una buena relación con Dios. Si no, todo lo demás es misticismo barato. Todo lo demás es escaparte de la realidad. ¿Y qué pasa? Pues que es una vida así es muy chata, una vida así es muy fea, una vida así es muy pequeña. Nunca se descubre a Jesucristo como vivo. Nunca se descubre a Jesucristo como resucitado en tu vida. Nunca. Nunca. Y ese tipo de personas, pues son cumplidores, son gente más o menos honrada, son gente que bien, pero ¿cómo necesitamos al Espíritu Santo para que nos dé un chute? Pero un chute de verdad, profundo, hondo, de sí mismo, de su unción, de su gracia y de cómo cuando lleguemos al cielo nos daremos cuenta y decir, pero si estaba todo hecho, hijo mío. El problema que has tenido en la vida es que no te has enterado de que estaba todo hecho, de que todo se te había regalado, has trabajado como un loco para conquistar lo que se te había regalado. Y Jesucristo, como cualquier amante, te dirá, si el problema no es que hayas pecado, el pecado más gordo que has cometido es el no confiar de que yo te podía perdonar en un momento dado. Como una novia o un novio que con su consorte o con su pareja, pues siempre anda disculpándose. Mira, que te perdono, hombre. No te disculpes tanto que ya me molestas tanto pedir perdón. Si estás perdonado, estás perdonada, si yo. Entonces hay un toquecito, si os dais cuenta ahí, hay un toquecito que es un toquecito de espíritu. Es un toquecito de Espíritu Santo. Y eso solo nos puede venir por el don del Espíritu Santo. Por eso leer la Biblia, escuchar la Biblia, significa no pensar demasiado, sino orar mucho, arrodillarte mucho, arrodillarte. Yo cuando veo a los jóvenes de ahora en la parroquia, en los funerales, en las misas que tienen que ir por obligación, porque a lo mejor es por alguno de sus deudos, por alguno de sus familiares, Y los jóvenes de ahora, muchos en la misa, están como en otra galaxia. No entienden nada. No saben de qué va la cosa. Están como extrañados, con las manos en el bolso, diciendo, ¿qué mundo es este? ¿Dónde estoy? Llega la consagración y la gente se arrodilla, o muchos se arrodillan. Los jóvenes nunca se arrodillan. Gran parte nunca se arrodillan. Y yo digo, pero qué importante es arrodillarse. Cualquiera que se arrodille, cree. Cualquier persona que esté capacitada para arrodillarse delante de Dios, cree. Porque el acto de arrodillarse es un acto de aceptación del señorío de Dios en Jesucristo. El acto de aceptación. Por eso yo, cuando veo que los jóvenes van perdiendo la capacidad de arrodillarse, pues van perdiendo la capacidad de humildad, de pobreza de espíritu, van perdiendo de... Y tienes que decir, Señor, mándales un toquecito de corazón, un toquecito de espíritu para que entiendan esto, sencillamente. ¿Por qué? Porque uno se hace a sí mismo, uno se enreda en su propia soberbia, en sus propios conceptos, en su propia realidad, y de ahí no sale. De ahí no sale. Y entonces, pues bueno, pues ¿cómo vives? Una de las chicas que hablamos de San Sebastián me decía a mí esta mañana, dice, claro, es que yo, antes de entender todo esto, daba un beso al Señor y me quedaba mal. Señor, ¿pero cómo te puedo ya dar un beso a ti si no soy capaz de dárselo a mis hermanas? Y me quedaba mal. Y dice, y ahora en este momento yo cuando doy un beso al Señor, ese beso para mí es real, porque se lo puedo dar a las hermanas antes, porque puedo dar el beso a las hermanas. Pero puedo dar el beso a las hermanas porque siento que Dios me ha besado primero a mí, me ha querido a mí, porque siento esa realidad. Y entonces yo beso a los pies de Jesucristo, y al besar a los pies de Jesucristo estoy en comunión profunda con las hermanas, porque al quererme Jesucristo a mí como soy, pues me ha dado la posibilidad de querer yo a los demás y de querer a las demás. Y entonces ahora me gusta besar a Dios, a Jesús, me gusta besar las estampas, me gusta besar las cosas, pero son besos completamente distintos de los de antes. Porque antes yo era un ritual para mí el beso. Yo besaba ritualmente a Jesucristo, yo besaba ritualmente los pies de Jesús, yo besaba las estampas ritualmente. Ahora no las beso ritualmente, ya no es un rito. Y ha dejado de ser rito precisamente porque soy capaz de besar a las hermanas. Y cuando beso a las hermanas, para mí no es un rito, las quiero. Y las quiero porque las quiero. Y entonces, pues, se ha transformado su vida. Y entonces, ¿cómo se transforma la vida? En la línea del conocimiento de la gratuidad de Jesucristo, que te ha besado a ti primero. Y como te ha besado a ti, y tú necesitabas ese beso profundo, es decir, llámalo beso o como te dé la gana, al Espíritu Santo se le llama beso, se le llama unión, se le llama lazo, se le llama tantas cosas al Espíritu Santo, es un beso. Pero llámalo como te dé la gana. Pero es una experiencia interior mística, iba a decir mística, una experiencia interior que... Porque esta frase de San Pedro, que es la que se me ha clavado al leerlo, porque bien sabíais que acabamos de llegar de San Sebastián, en este momento yo no tenía ni idea de lo que iba a predicar, ni sabía lo que había que leer hoy, pero al leer esto, se me ha clavado la frase que os estoy comentando en este momento. Impetrar a Dios buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. Por la resurrección de Jesucristo. A mí el maestro de novicio siempre me dijo que yo tenía que tener buena conciencia por cumplir con todo. Siempre me dijo, dormirás bien, con buena conciencia, porque no debes nada a nadie y has cumplido con todo. Y eso también es verdad. pero es mucha mejor la conciencia que te viene de Jesucristo, de ser amado por Jesucristo, en el cual todos nosotros hemos pagado nuestras deudas, porque Él nos las ha acogido, y entonces no solamente duermes con buena conciencia moral o con buena conciencia de justicia distributiva, es que duermes con una buena conciencia de sentirte querido, con un sitio en el mundo, con un sitio en la vida y con un sitio en la eternidad, sencillamente porque el Dios de la eternidad, el Espíritu Eterno de Dios, te quiere, te ama, está dentro de ti y sencillamente te da pues la fuerza y el poder. Otra de las cosas que dice este parrafito que he leído es que Jesús, después de muerto, descendió a los infiernos. San Pedro habla de los infiernos, es uno de los artículos del credo. Creo en no sé qué, que fue muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Es un artículo de la fe. Descendió a los infiernos. Bueno, pues sí, a los infiernos. Para San Pedro los infiernos son el lugar donde estaban los antiguos justos, pero no solo justos, porque él habla de los rebeldes. Fue a predicar a los rebeldes su propia resurrección. Fue a predicar a los antiguos. Se entiende, la teología dice no, pero es que naturalmente la muerte de Jesucristo salva a todos. Y entonces todos se tienen que enterar en un momento dado de que Jesucristo ha resucitado. Y el sí o el no a esa resurrección, pues es definitivamente pues lo que marca la diferencia, lo que salva o no salva. Ahora bien, hoy en día es bueno predicar que el descenso de Jesucristo a los enfermos, a los infiernos, no solamente fue una cosa, digamos, a los infiernos del pasado histórico, a los infiernos del pasado de la humanidad. Porque una de las grandes cosas, uno de los grandes descubrimientos que ha habido, tan importante como puede ser, pues qué sé yo, pues la informática o la televisión o cualquier cosa, más importante todavía, es el descubrimiento del inconsciente en el hombre. Siempre los descubrimientos, pues, creemos que son o los inventos, que son máquinas o chismes o técnicas o algo de eso. Pero el descubrimiento del inconsciente en el hombre, y por lo tanto todo el tejemaneje interior que hay en nosotros de complejos, de timideces, esa problemática que hay, pues qué sé yo, de enfermedades interiores, de heridas interiores que hay dentro de nosotros, y que parece que no, pero son muy reales, aunque las tengas sepultadas en tu inconsciente, y actúan y te hacen muchas veces pues ser lo que no quieres ser. Y el Espíritu Santo de Jesucristo desciende a estos infiernos. Es decir, Jesucristo resucitado desciende a estos infiernos. Y necesita descender a los infiernos, tuyos, personales. Porque tú no puedes. Es inútil. Y hay muchos matrimonios que no pueden descender a los infiernos del otro. Yo me he casado con esta mujer se ha casado conmigo. O muchas grandes amistades. Pero yo no puedo llegar a determinados sitios donde él o donde ella no se encuentran bien. Recuerdos del pasado, situaciones del pasado. Si tú a una mujer, por muy marido que seas, en un momento dado, le llegas y le tocas alguna herida profunda que tiene, se siente muy mal. Y tú te das cuenta, ese tema no se puede tocar. Y como hay tantas heridas, tantos complejos, porque hay muchos complejos en ese sentido que brotan de ahí, hay, ya digo, pues, una cantidad de problemática interior que necesita ser sanada, necesita ser sanada. Al fin y al cabo, todo esto no es nada nuevo, porque Santo Tomás de Aquino, explicando el sacramento de la unción de los enfermos, dice claramente que la unción de los enfermos es un sacramento que no es para perdonar los pecados, porque para perdonar los pecados ya existe otro sacramento que se llama la confesión. es para sanar reliquias. La gracia del sacramento de la unción es una gracia medicinal, dice él. Es para sanar restos del pecado, reliquias del pecado, reato del pecado. Es para sanar, ¿por qué? Porque tú puedes estar perfectamente perdonado, incluso puedes haber perdonado lo que te hizo tu prima, o tu madre, o tu padre, o tu abuelo, o no sé quién. Incluso aún sin saberlo, porque si tu abuelo y tu abuela se llevaban mal, tú lo notas en tu vida. No le pones palabras porque no sabes, porque es inconsciente, pero tú lo sufres, lo estás sufriendo. Ah, es que mi abuelo y mi abuela no se entendieron nunca. Entonces ahí hay unas reliquias del pecado que Santo Tomás, ya intuyendo todo esto que estoy diciendo, Santo Tomás dice, es necesario un sacramento para sanar los inconscientes del hombre. Inconscientes, llámalo reatos, llámalo como te dé la gana, es decir, las heridas del hombre, aquellas cosas que de una forma o de otra te impiden estar abierto totalmente a la gracia, sobre todo en el momento final, porque el sacramento de la unción de los enfermos, antes, en tiempo de Santo Tomás y durante muchos siglos, se llamó la extrema unción. Se llamaba la extrema unción, el sacramento de la extrema unción. Y en ese momento es muy importante la sanación de muchas heridas. Es muy importante que Jesucristo, el Espíritu Santo, baje a tus infiernos, a los infiernos de tu herida. Y ese sacramento tiene el sentido de sanar ahí en profundidad cosas que tú, si no las tienes sanadas, no te dejan abrirte totalmente a la gracia de Dios. Y la gracia de Dios en el momento final de la vida es esencial. Era esencial, por lo menos para aquella gente, para aquella teología y para nosotros, claro, evidentemente también es esencial. Lo que pasa es que nosotros extendemos la gracia más a lo largo de toda la vida y la sanación más a lo largo de toda la vida. Entonces, Jesús tiene que, Jesús, el resucitado, su espíritu, tiene que sanar nuestras heridas y nuestras cosas. Si no, es muy difícil vivir en comunidad, es muy difícil vivir en matrimonio, es muy difícil cuando, si te encuentras dos personas, pues que han vivido una niñez muy sencilla, tranquila, sin problemas, con buenos padres, con hermanos que se han querido, han reñido lo suficiente para afirmarse en sí mismos, porque si una vida de amor sin rillas, pues no lleva a buen término nunca nada. Pero sin peleas, sin riñas, sin esas cosas, pero en el amor y siempre, digamos, en la apertura hacia arriba, hacia el bien y hacia lo que afirma verdaderamente. Si has vivido o te encuentras con un tipo de personas así, pues genial, qué bien. Yo soy una persona que estoy predicando de todas estas cosas, pero la verdad es que nunca me he visto ni muy acomplejado ni muy herido. La renovación carismática sucede una cosa, que la renovación carismática es como el basurero de las calles, o es como una red barredera que recoge a todo tipo de peces, pero la mayoría de ellos de esos que están taraos, pobres, gente tirada del mundo. Separadas hay miles, acomplejados, tímidos, con diversas enfermedades de tipo psíquico, con patologías de todo tipo, o con sencillamente experiencias de Dios frustradas, hondamente frustradas, como la de Pedro Rillero, por ejemplo. Tuvo una experiencia de Dios, se frustró enormemente hasta que no le llegó el don del Espíritu Santo y se metió en sus infiernos. Pedro Rillero predicaba mucho del descenso de Jesucristo, del Espíritu, a nuestros infiernos, porque él les tenía bien gordos. Y se sintió levantado, se sintió sanado, se sintió renovado, se sintió nuevo por el descenso de Jesucristo a sus infiernos, por la sanación, vamos a llamarlo así. Yo me siento como una persona que no, pues no lo sé, a mí me, a lo mejor tengo más complejos que nadie, pero no les detecto. o no les pongo palabra, o no tengo miedos especiales, timideces especiales, no tengo, digamos, pues, cortes, no tengo patologías de estas que no me da miedo dormir en un piso solo. Ningún miedo, no tengo ni miedo a los ladrones, ni miedo a que me dé un yuyu, ni miedo a que me dé nada, o sea, no tengo miedo. A lo mejor soy un inconsciente, pero no tengo ningún miedo. Entonces, pues, yo cuando veo gente a mi lado que tiene muchísimo miedo quedarse solo una noche, por si le da esto, por el soponcio, por esto, por lo demás allá, pero es que tú tienes miedo que en un octavo piso puedan saltar los ladrones. Dice, no, si yo a los ladrones no les tengo ningún miedo. Yo tengo miedo a que me dé el soponcio, a que me dé la angina de pecho, a que me dé esto, a que me dé lo otro, a que me dé lo demás allá. Pero todo eso trae una trastienda. Y viene, pues, de tu debilidad interior, de tus aprensiones enormes, vitales, de todo tipo, de todo aquello que... Pues todo esto que parece pura psicología, todo esto que parece pura medicina, todo esto que parece... tiene tratamiento desde Jesucristo. Tiene tratamiento desde el Espíritu de Jesucristo. Tiene tratamiento desde ahí. Y de hecho, hay montones de personas que... sencillamente, por la fuerza del Espíritu Santo, se sanan de eso. ¿Cómo se sanan? Como sanan los médicos, no, miren usted, la medicina no puede ser invadida por el Espíritu Santo, porque la medicina es autónoma. Como es autónoma el crecimiento de un árbol, ahí no se mete el Espíritu Santo, tiene esa autonomía. Pero el Espíritu Santo no nos quita nuestras enfermedades y nuestra encarnación. No nos las cura. Puede hacerlo todo, ¿eh? Porque Jesucristo incluso sanó, de hecho, como signo, sanó a muchos enfermos. Enfermos físicos y enfermos de esto. Puede hacerlo, pero generalmente la sanación de que hablamos no es una sanación. El Señor Jesús vence las enfermedades no quitándolas. No nos las quita. Nos da un poder de vivirlas, un poder de soportarlas, un poder de verlas con distintos ojos, un poder de cambio profundo de sentido de tu forma de ser, un poder de sentirte salvado en plena enfermedad, sentirte salvado en plena sufrimiento, en plena... Lo que es difícil con el Espíritu Santo es, a no ser que haya causas biológicas, porque entonces todo cae, es la depresión, por ejemplo, cosas de esas. Es muy difícil, porque el Espíritu Santo precisamente va o toca en un centro donde se une o está muy cerca el espíritu de la psique, de la psicología, y entonces, pues, cuando tienes ese don interior de creer en Jesucristo y en su gratuidad y todo eso, la depresión es difícil. La depresión es difícil, es muy difícil que los carismáticos, después de haber experimentado esto, la gente caiga en depresión. Y si cae en depresión es porque ya venía con ella y tiene un complemento, tiene una tipología, digamos, caracterial o biológica, pero el espíritu ayuda enormemente a superar esas situaciones en las que fácilmente puedes caer en complejo si no tienes una esperanza, si no tienes una vida, si no tienes, como aquel psiquiatra, cuando yo era prior de Alcobendas, pues dos o tres frailes anduvieron un poco volados y había que llevarles a una cura de sueño o alguna cosa de estas. Y entonces, pues, yo me acuerdo que una vez un psiquiatra, pues, a mí y a otro compañero que se llama Suspi, nos dijo un psiquiatra, un hombre hecho y derecho, dice, cuando dio de alta a un fraile después de una cura de sueño, le decía, ustedes no saben lo que significa la fe para un psiquiatra. Dice, porque estos frailes que vienen aquí, mal de la cabeza, tienen un tesoro y una riqueza interior inimaginable. Porque tienen fe, se agarran a la fe, rezan, saben rezar. Y esto ayuda al psiquiatra en lo que no pueden ustedes imaginar. Dice, el problema lo tengo yo cuando vienen otras personas con un interior absolutamente vacío. ¿Qué haces con ellos? ¿Dónde hay un agarradero? ¿Dónde puedes tú, de alguna forma, incidir en estas personas para que no recaigan inmediatamente. Qué difícil es eso. Qué difícil es. Esos vacíos inexplicables muchas veces. Inexplicables muchas veces. ¿Cuántas veces ves suicidios de esos? Yo estoy viviendo en estos tiempos un suicidio de una persona muy allegada. Yo la he querido y ella a mí, era una chica. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Se tomó sus pastillas, la cogieron y bueno, pues la curaron. Al cabo de mes y medio, su madre se tuvo que vivir con ella, pues la dieron el alta. Y le dijo el médico a su madre, ya no es necesario que duerma con uno, que vaya usted a dormir a su casa. Ya puede dejarla sola la chica. Y la madre, aquella tarde, se trasladó de casa. Pues esa misma noche, se tomó 3 veces más pastillas que la vez anterior. Esa misma noche. Para mí, o sea, ¿por qué cuento esto? Pues yo he hablado con ella, yo la he querido y la quiero. Pero hay unas patologías ahí muy difíciles de muy difíciles. Yo cuántas veces digo, si esta chica hubiera, y a mí me llamó 2 meses antes o así de esto, ¿no? Y me hubiera gustado, yo por supuesto no sabía lo que iba a venir, pero yo me ofrecía a estar muy cerca de ella, pero aún sin decirme todos los intentos, me ofrecía a estar muy cerca de ella, pero no me volvió a llamar y mi vida tan ajetreada no me permitió a mí mover ficha, tomar la iniciativa. Pero bueno, si el Señor no la curó en esta vida, que la cure en la otra. Y yo cuando me pongo a rezar, y cuando me pongo a rezar por ella, y de verdad lo primero que hice es decir una misa por ella, nada más enterarme, cuando me pongo a rezar por ella, pues digo, bueno, Señor, como el tiempo es una cosa nuestra, para ti no hay tiempo, a esta chica cúrala, desciende a sus infiernos. ¿Qué infiernos? Desciende a sus infiernos y sánala. Y yo creo en ese descenso a los infiernos. Yo creo en el descenso a los infiernos en esta vida y en la otra. Llámalo purgatorio, llámalo como te dé la gana. Pero es descenso de Jesucristo a los infiernos. A los infiernos del hombre, a la pobreza del hombre, a la incapacidad del hombre, al pecado del hombre, yo qué sé. Pero es el descenso de Jesucristo, porque el descenso de Jesucristo, digamos, es a evangelizar a los espíritus rebeldes, o a los espíritus heridos, o a los espíritus pues que han vivido profunda tragedia en este mundo. Porque si vas a mirar a esta chica, si vas a mirar en serio y conoces el contexto en que ella vivió de pequeña y creció, y eso que es una familia súper, y ella misma era una mujer que tenía una capacidad, o sea, una de las cosas que le hizo mucho daño es que trabajaba en un banco y la elevaron de categoría, la hicieron directora de una sucursal muy importante en Madrid. Eso fue muy malo para ella, a mí me lo dijo. Dice, pero no puedo evitarlo. ¿Por qué? Pues porque tenía muchos infiernos y no era ese oficio, el oficio que más paz le podía dar. Pero bueno, el Señor la curará. El Señor la curará, o la habrá curado en el otro mundo, o cuando tenga que curarla, pero la curará. Porque para mí hay muy poca ruptura entre este mundo y el otro. Hay muy poca ruptura. Y esas sanaciones profundas se pueden hacer también en el otro mundo. En este mundo y en el otro mundo, porque Jesucristo sigue descendiendo a los infiernos aquí, ahora y allá. Pues bien, queridos hermanos, este párrafo de la carta de primera de San Pedro, pues como veis, bueno, como todo, está lleno de riqueza, de riqueza. En primer lugar, es la riqueza de tener buena conciencia, impetrar de Dios buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. Porque la resurrección de Jesucristo es la que nos da el Espíritu Santo y nos da buena conciencia. Y buena conciencia nos da bajando también a nuestros infiernos, dándonos, poniéndonos palabras a nuestra vida. ¿Cuántas veces? Uno de los problemas que tienen los curas y en la renovación carismática ha sucedido muchas veces, esa gente que entra, como digo, muy herida, uno de los problemas que tienen los curas es confesar a las que han abortado, confesar los abortos y esas cosas, porque hay ahí cada tema en profundidad, cada vida, hay psicologías rotas, deshechas, cada culpabilidades muchas veces y otras veces ninguna. Depende al ámbito social que tú pertenezcas. Hay personas que han nacido en una cultura, digamos, iba a decir de izquierdas, en una cultura atea, en una cultura donde todo esto, el aborto y todo esto, se ha culturizado y se ha hecho una cosa normal, que hay chicas que abortan y no les queda aparentemente ningún rastro de culpabilidad. Pero en un momento dado, ¿cuándo? Por una cercanía de Dios o del Espíritu Santo, lo que tenían olvidado, lo que les parecía que en su vida prácticamente no había existido, ¡pum!, reflota. Y se dan cuenta de que no estaba borrado nada de eso. De que eso ha sido un episodio, un evento en su vida terrorífico, terrible. Y que lo que pasa es que lo bueno es que cuando el Espíritu Santo, digamos, te aclara estas cosas y el Espíritu Santo se mete en tu corazón y te dice eso, ya te lo dice sanada, ya te lo dice sanado, derramas lágrimas, pero no de dolor amargo, sino de contrición agradecida o de compunción, mejor la palabra compunción, compungida. Yo conozco una chica que les, bueno, a una no, a muchas que le ha sucedido esto. Yo algunas veces en las asambleas nacionales y todo eso, no digo que huya de confesar, porque eso tampoco, yo no soy muy amigo de confesiones y de cosas de esas. Quiero decir que a mí me pasa como a San Pablo, me gusta más predicar que bautizar o confesar o algo de eso. Eso ya hay otros que lo pueden hacer. San Pablo decía lo mismo, yo no, lo mío es evangelizar, lo mío es predicar, pero bueno, muchas veces tienes que hacer lo otro. Tienes que hacer que confesar. Y yo en las asambleas nacionales es que yo me acuerdo de ponerme algunas veces a confesar en una asamblea nacional, pasar montones de gentes por allí, gentes nuevas, claro, que llegan en una asamblea nacional y ¡bum, bum, bum, bum! Hasta 7 seguidas. Hasta 7 personas seguidas con aborto. Hasta 7 he tenido algunas veces. 7 mujeres seguidas. Y después tienes tienes también una complicación terrible, porque el aborto tampoco lo puede perdonar uno, tiene que pasar por la vicaría, por el, ¿cómo se llama?, por el obispado y todo esto. Pero claro, yo nunca he hecho eso, porque a una persona que está pobre como una rata, confesando su vida en una humildad y en un contexto de, si yo encima le digo, no, yo no te puedo dar la solución, que te la tiene que dar el canciller o el no sé qué del obispo, la matas, no se confiesa nunca más, o sea, la hundes. Y como hay una regla pastoral que es suprema, que el bien de las almas está por encima de todo, de toda ley, de todas cosas, yo generalmente, como no, como si sé que es una persona que entiende todo esto, vale, entonces se cumple la ley, si no yo le doy la absolución. Y que Dios me perdone a mí también. Le doy la solución porque veo que sería un terrible peso o un terrible sinsentido para estas personas que vienen tan heridas y tan compungidas, imponerles además la carga de ir a un obispado que no saben ni qué es eso. De ir a un lugar donde... Esas son cosas nuestras. Son cosas como muy eclesiásticas, como muy eclesiales, que en definitiva a mí me interesa más la conciencia de esa gente, y Dios sabe hasta dónde se puede llegar. Pero la regla suprema para mí de la pastoral consiste en el bien de las almas, y cuando sabes que si te lo dice hasta la moral, dice, cuando una persona peca mortalmente y no sabe que es pecado mortal, si tú prevés que abriéndole la conciencia no va a pecar de dejar, no va a poder dejar de pecar, no se la abras. No le digas que eso es pecado mortal, porque desde el momento que se lo dices y lo sabes, cuando empieza a ser pecado mortal para él. Mientras tanto no se entera de que es pecado mortal, entonces quietos. Pues un poco va en esa línea. El bien de las almas deja a la persona en su realidad y en su inocencia. Es mucho más importante que entre Jesucristo al corazón de una persona con paz, con conmiseración, con compasión profunda, que se cumpla la ley de tener que pasar por el obispado para darle una absolución. Es mucho más importante porque entra Jesucristo ahí en lo profundo de la vida. Y yo no soy un ácrata, yo no soy un iconoclasta, yo no soy un antiley o un antiobispado, no. A mí me parece que las cosas que son están bien hechas. Se puedan cumplir o no se puedan cumplir, eso es otra cuestión. Porque hay otros bienes superiores de caridad y el bien supremo de las almas. Pero, porque yo no voy en contra de eso, si además... digamos, pues hay ciertas cosas que hay que dar leyes sobre ellas, aunque muchas veces las leyes no se puedan cumplir. Por eso, pues vamos a impetrar al Señor una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. Si nosotros tuviéramos la capacidad, si el Espíritu Santo nos regalara la capacidad de sentirnos buenos solo porque creemos con todo el alma en la resurrección de Jesucristo, seríamos santos. ¿Por qué? Porque toda mi santidad la pondría en Él. Señor, por tu resurrección yo vivo y viviré para siempre. Y no quiero otra cosa. Ni otra cosa me llegará más profundamente a mi vida que el hecho y la alegría profunda, pascual, de que tú vives, de que tú has resucitado, de que tú estás en medio de nosotros. Pues gloria al Señor.